El gobierno de Brasil se comprometió a excluir a las empresas automotrices uruguayas del incremento de 30 puntos porcentuales en el impuesto sobre los productos industrializados, IPI. Esta corrección se implementará en el plazo más breve posible. El anuncio fue realizado ayer, luego de que una delegación del gobierno uruguayo, encabezada por el subsecretario de Economía Luis Porto, se reuniera en Brasilia con funcionarios del gobierno norteño. Para ampliar esta novedad que ayer dio ya mucho que hablar y que recién les reseñábamos en titulares, estamos en diálogo a partir de este momento con el economista Porto. ¿Nos escucha bien? Buen día.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal? Subiendo al avión en cualquier momento.
Ah, bueno, vamos entonces a hacer esto rápido para no correr el riesgo de quedar con las preguntas a medio hacer. ¿Cómo fue que se consiguió este cambio en el impuesto sobre los productos industrializados?
Bueno, lo primero que hicimos fue hacer el planteo respecto a que compartíamos el diagnóstico que Brasil tiene respecto al escenario internacional y cómo puede impactar sobre nuestras economías, y que también compartíamos el objetivo del Plan Brasil Mayor. Esto fue discutido en el gabinete del lunes y fue de alguna manera la estrategia que definió el presidente de la República y el gabinete para estas negociaciones, manifestar nuestro acuerdo con el diagnóstico y los objetivos, y al manifestar nuestro acuerdo con el diagnóstico y los objetivos, manifestar también que como este escenario internacional nos afecta a todos, o nos está afectando a todos, deberíamos trabajar en forma conjunta. Luego hicimos un repaso de las características de la industria uruguaya para mostrar que, si bien en el país es importante respecto a eventuales efectos negativos sobre Brasil, es insignificante, y de allí la necesidad de encarar trabajo conjunto, pero tratar de que las medidas que había tomado Brasil no afectaran a la industria. Y de alguna manera el acuerdo refleja todos estos puntos, con algunos elementos adicionales que también fueron definidos en el gabinete del lunes, y es la necesidad de profundizar la integración productiva entre ambas economías, de forma de que hacia el futuro, en la medida que existan acuerdos productivos entre las empresas, no haya trabas comerciales, porque va a haber más intereses comunes que intereses en conflicto.
Recordemos que este aumento de 30 puntos en el impuesto a los productos industriales se había establecido para aquellos automóviles que no tuvieran 65% de integración regional de partes provenientes de la región y que provinieran de empresas que no tienen filial en Brasil. Estábamos hablando entonces de una medida que aplicaba y perjudicaba concretamente a tres industrias uruguayas, Cheri, EFA y Nordex, ¿verdad?
Sí, en efecto. En efecto, estas tres empresas están en el marco del acuerdo de automotriz de Mercosur, que tiene un contenido regional preferencial que puede ir aumentando progresivamente hasta llegar hasta el 50%. Mientras que la cota del 65% ya le generaba problemas a las tres, y además había otras condiciones que también le generaba problemas, como que el importador tenía que fabricar en Brasil, por ejemplo. Uh-huh. Al acordar que las empresas que están dentro del acuerdo no tienen que cumplir esas condiciones, las empresas van a poder seguir desarrollando el comercio con Brasil en las mismas condiciones que el acuerdo establece.
Ahora, ¿y fue tan fácil? Da la impresión, es obvio que en una conversación como esta, en una negociación, para obtener lo que Uruguay obtuvo, hay que ceder también. ¿Qué fue lo que Uruguay concedió?
No fue concesión, sino que fue trabajo en conjunto sobre diferentes temas, como señalaba al principio, el encare que el presidente y el gabinete habían definido era el trabajo en conjunto. Ellos lo entendieron, estuvieron dispuestos, y entonces lo planteó también en conjunto. Nosotros, además del tema automotriz, llevábamos el tema que había sido preocupación de la Cámara de Industrias en la visita que el presidente Mujica realizara, que era todo el tema de las trabas para arancelarias. También teníamos con Brasil en discusión el tema de la posibilidad de algún tipo de mecanismo que permitiera la elevación transitoria de aranceles para un conjunto limitado de posiciones arancelarias. Y entonces estuvimos discutiendo la posibilidad de impulsar conjuntamente ambos temas en el marco del Mercosur de aquí a diciembre.
¿Qué temas, perdón? ¿Cuáles son los temas que se van a impulsar conjuntamente en el Mercosur?
Son los últimos dos puntos del comunicado. Uno es un mecanismo de elevación de transitoria y consensuada de aranceles en cada uno de los países, de 100 posiciones arancelarias, y un mecanismo para resolver en forma rápida todas las barreras no arancelarias existentes, su eliminación o su armonización dentro del Mercosur. Este último punto es el que más preocupaba a la Cámara de Industrias, a los industriales en Uruguay y al gobierno de Uruguay, y el punto anterior es un punto con el cual Uruguay venía trabajando con Brasil y nosotros buscábamos que esa elevación transitoria fuera consensuada y fuera para un número acotado de productos, y fue lo que se acordó.
Sí, porque en principio cabe pensar que esa elevación del arancel externo común a Uruguay no lo beneficia.
No es el arancel externo común, es los aranceles de cada uno de los países, es decir, son excepciones al arancel externo común. Son 100 posiciones que cada país puede plantear de que tengan un arancel en forma transitoria más elevado, pero lo que acordamos es que tiene que haber un mecanismo de consenso para que ese país lo pueda hacer. Y a los efectos de la industria uruguaya, lejos de perjudicarlo, en realidad lo beneficiaría, porque a los industriales le daría en forma transitoria y ante situaciones internacionales desfavorables un mercado protegido ampliado.
A ver, un ejemplo, ¿cuál sería?
Cualquier ejemplo textil, por ejemplo, si Brasil sube un arancel en forma transitoria provisoria con respecto al resto del mundo, en forma consensuada con Uruguay, los productores uruguayos se van a encontrar con que en Brasil va a haber menos competencia del exterior para esos productos.
Pero entonces, en definitiva, vuelvo a la pregunta que le hacía hace un rato, ¿cuáles fueron las concesiones de Uruguay?
Es que no hubo concesiones ni de una ni de otra parte, hubo trabajo en conjunto para acordar algo que en definitiva Uruguay reclamaba, que era que se cumpliera el acuerdo, y en segundo lugar, acordar un trabajo en conjunto en el marco del Mercosur. Digamos, la negociación en realidad se dio en cómo se iban a impulsar esos dos mecanismos en forma conjunta, en el concepto de transitorio y consensuado y en el concepto de eliminación o armonización de las barreras no arancelarias, pero más que negociación fue una discusión. Como señalaba al principio, el objetivo de la reunión, y creo que se logró, fue mostrarle a Brasil que compartimos el diagnóstico, compartimos los objetivos que se persiguen y que a nosotros la situación internacional también nos va a afectar igual que a ellos, y que de esa manera tenemos que buscar la forma de coordinar las políticas. En ese marco, que fue en el marco de la primera conversación que tuvimos con el viceministro de Hacienda y yo personalmente, luego, con esa filosofía, fue que los equipos de trabajo comenzaron a trabajar en todos estos puntos, no tanto en términos de negociación, sino en términos de cómo acordarse ahora adelante cada uno de los puntos.
Sin duda que incidió el volumen relativo de las producciones, ¿no? En este caso de la producción de automóviles en Uruguay y su impacto en el mercado brasileño.
Sí, incidió incidió el volumen y también incidió las características del acuerdo. Eso también nos da tranquilidad a todos, porque el acuerdo tiene un plan progresivo de mayor contenido regional por parte de las empresas uruguayas, y eso le da cierta tranquilidad también a Brasil.
Sí, de algún modo es obvio que el impuesto nuevo creado por Brasil alteraba de manera significativa ese acuerdo vigente y como que aceleraba, entre comillas, los plazos previstos en el acuerdo.
Aceleraba, pero lo que pasa es que cuando una empresa no puede acelerar, en definitiva desaparece. Porque si uno tiene un plan de 2, 3, 4 años y le dicen que lo tiene que hacer en 15 días, quizás lo que ocurra es que mejor cerrar la empresa que tratar de hacerlo en 15 días. De esa manera se mantiene el plan previsto de llegar al 50% dentro del acuerdo de contenido regional en los plazos que estaban previstos. O sea que lo que se logró de alguna manera es que se respetara el acuerdo que estaba firmado.
Economista Porto, ¿cuándo entra en vigor esta excepción para Uruguay en el aumento de 30 puntos del impuesto? Porque lo que dice la declaración conjunta, la tengo aquí a la vista, es: Brasil se comprometió a adoptar en el más breve plazo posible las medidas necesarias para que los automóviles contemplados en el marco del acuerdo de complementación económica número 2 Brasil-Uruguay sean beneficiados con la reducción del impuesto a la producción industrial. No establece ni plazo ni monto de esa reducción del impuesto.
No, bueno, la reducción es, va a ser la, el mismo sentido que, el, que establece el decreto que regula la medida provisional de agosto, digamos. No va a haber gato encerrado de ningún tipo.
Está tan claro que reducción quiere decir eliminación del adicional de 30 puntos?
Sí, efectivamente. El punto de esa, digamos, nosotros habíamos planteado el tema de la exención y ellos mismos nos corrigieron y dijeron que técnicamente hablando no era una exención, que todos los demás productos en el marco del decreto es una reducción y que por lo tanto iba a ser reducción, formó parte, digamos así, de la discusión y por eso quedó reducción, pero va a ser sí de los 30 puntos.
O sea, se eliminan los 30 puntos.
Sí, respecto a los plazos, el tema es el siguiente. Las medidas estas en Brasil fueron tomadas por una medida provisoria, que es un mecanismo que tiene Brasil, que tiene fuerza de ley hasta que se apruebe el Parlamento. Es decir, el Poder Ejecutivo envía una medida de estas provisorias al Parlamento y mientras que pasa el trámite parlamentario para su aprobación, esa medida provisoria se empieza a implementar con fuerza de ley. Eso es una medida de agosto. Esa medida se reglamentó en el decreto del 15 de septiembre. Lo que el gobierno brasileño tiene que ver es si para cumplir con el acuerdo de ayer necesita un decreto o necesita otra medida provisoria. Ese es un tema de Brasil, no nuestro. Nosotros no podemos opinar al respecto. Es un tema normativo, jurídico, para ver cuál es la mejor fórmula. Y no, en un caso o en el otro, una cosa puede demorar una semana, la otra puede demorar dos semanas. Por eso se escribió en el mayor breve paso posible, pero oralmente se comprometieron a resolverlo en 15 días.
Ahora, se supone entonces que la medida va a surtir efecto rápido. En realidad, claro, en realidad todavía no entró en vigor la medida. Lo que estamos hablando...
Efectivamente, la medida todavía no entró en vigor.
La medida todavía no entró en vigor y bueno, dentro de 15 días se adoptarían los instrumentos para que Uruguay quedara excluido de ella. Ahora, en el caso de EFA Motors, según dice hoy en el diario El País, su gerente general Andrés Antoniuk, con esto incluso no alcanza para que se retome la actividad luego de la suspensión resuelta la semana pasada. Hay otros factores que también deben tomarse en cuenta y mencionó que hay una investigación que viene realizando Brasil para ver si EFA cumple con el 35% de origen nacional exigido. ¿Usted sabía de esto?
Sí, pero no estuvo presente en la discusión y tampoco, por lo menos en mi caso, no sé con la gente del Ministerio de Industria, pero cuando yo me reuní con las empresas el lunes antes de venir a Brasil, no fue un tema que se me haya planteado como causal de la problemática de empleo de la empresa. La empresa creo que es público y notorio que ha dicho que el tema del envío del seguro de paro de las licencias estaba vinculado a la medida de Brasil. La medida se va a levantar en 15 días, así que no sé lo que dijo el gerente. A mí eso no me lo dijo, pero bueno, si hay algún otro problema... buscaremos resolverlo, pero no es lo que me manifestaron en su momento.
Por lo visto hay una desconfianza brasileña sobre la forma como se está evaluando el cumplimiento de lo que sí está vigente, el 35% de origen nacional en la producción de estos vehículos.
No sé si es desconfianza, ahí hay cuestiones obvias de controles que se tienen que ejecutar en el marco de los acuerdos firmados. Si hay un acuerdo que establece preferencias para una empresa o para una industria siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, es lógico que los países tienen que asegurar que se estén cumpliendo los requisitos porque a cambio de eso se les está dando una preferencia. Entonces, no sé si es de confianza o mecanismos obvios de control que tienen que cumplir los países cuando dan una preferencia a la empresa.
Para terminar, vimos ya, usted lo mencionó, está dicho en la declaración conjunta que ayer se difundió, que los gobiernos también acordaron profundizar la integración productiva de sus economías, objetivo que comprende el estímulo y la constitución de joint ventures entre empresas de los dos países. En particular, acordaron incentivar la profundización de la integración productiva entre empresas de la cadena automotriz, con vistas a la aceleración del ritmo de incorporación de contenido regional de automóviles y autopartes. ¿Qué relevancia tiene este compromiso en este momento? Porque este es un viejo objetivo del cual se habla cada tanto, ¿no?
Objetivo, y si se logra, para mí es el punto más importante de todo lo que conversamos en el día de hoy. Porque cuando la integración es solamente comercial, y la integración es solamente comercial desde hace 20 años, siempre hay intereses contrapuestos. Y por lo tanto, los países tienen intereses contrapuestos y siempre va a haber problemas para que el comercio fluya libremente y crezca sin problemas. Cuando la integración es productiva, hay intereses comunes. Porque hay empresas que están asociadas de los dos lados de la frontera y todas las empresas del grupo o del sector están interesadas en el incremento del comercio. Entonces, la esencia para romper con las trabas al comercio dentro del proceso de integración del Mercosur es que el Mercosur deje de tener una filosofía exclusivamente comercial y pase a tener una filosofía preponderantemente productiva. Eso lo venimos reclamando hace muchos años, lo volvimos a poner sobre la mesa en este momento. Le hicimos notar al gobierno de Brasil que si esa hubiera sido la lógica y la dinámica en este sector y que si empresas brasileras se hubieran asociado en joint ventures con empresas uruguayas, no estaríamos discutiendo esto y estaría el comercio sería mucho más fluido. Lo entendieron, están de acuerdo y por eso nos comprometimos en forma conjunta a impulsar joint ventures entre empresas de ambos países en todos los sectores, pero en particular en el sector automotriz, de forma de que ellas también tengan tranquilidad y seguridad que en el marco del acuerdo que ya tenemos firmado y que se va a cumplir, los plazos que están establecidos para la integración progresiva del contenido regional en la fabricación de los automóviles pueda acelerarse en la medida que precisamente participen asociaciones de empresas uruguayas y brasileras. Este tema, nosotros antes de venir a esta reunión lo conversamos con las tres empresas automotoras. Las tres empresas automotoras nos dijeron, algunas de ellas, que podrían estar interesados en este tipo de acuerdos, pero que precisamente nunca habían encontrado interés por parte de Brasil. Y por eso nosotros pusimos el tema sobre la mesa y hubo una muy buena recepción por parte de Brasil de impulsar el asunto, porque entendieron la lógica de que la base del desarrollo comercial se puede cimentar sobre la base de la integración productiva.
Por otro lado, está la preocupación en el gobierno brasileño, con algunos sectores del gobierno brasileño, y ni que hablar que también en el sector industrial brasileño, de que Uruguay terminara siendo una plataforma por la cual entraran a Brasil autos chinos o autos asiáticos. ¿Qué es lo que está un poco detrás de esta medida que ahora se logra no termine siendo aplicada a las industrias uruguayas?
Sí, es una preocupación natural, digamos, y genuina de todos los países de cuidar que los mecanismos de integración o de asociación que tiene con sus vecinos no se desvirtúe y se transforme en la perforación de alguna manera de esos acuerdos. Creo que es una preocupación natural y precisamente es como nosotros compartimos ese tipo de preocupaciones, logramos trabajar todo el día en una agenda conjunta.
Economista Luis Porto, subsecretario de Economía, le agradezco que nos haya atendido esta mañana, lo dejamos tomar el avión entonces, volvemos a conversar en cualquier momento.
Ya estoy sentado en el avión.
O sea que en cualquier momento levantan vuelo. Bueno. Muy amable, entonces.
Exactamente.
Hasta la próxima.
No, gracias a ustedes.
Buen viaje. Salud.